Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentas de Radio Bronca. Estamos aquí un miércoles 27 de enero, que se cumple hoy un año de la liberación de Kobane, uno de los cantones del Kurdistán norte de Siria. Y qué mejor manera que celebrarlo, celebrar este día de lucha con gente que está luchando y mucho, que son toda la gente de la Marea Azul, que tenemos aquí a Javier Marco, miembro de la Marea Azul. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantado de estar aquí contigo.
Muy bien, estamos aquí en Radio Bronca, como sabéis, 104.5 de la FM. Nos podéis escuchar también en internet, radiobronca.info, en streaming, y pues en breve en nuestro podcast, podcast.radiobronca.info. Pues bien, estamos ahí con Javier Marco para que nos hable de un poco todo lo que está pasando y va a pasar alrededor de la Marea Azul con esta nueva acción, gran acción de el Correscalas, y también un poquito para hablar de qué es lo que significa dentro del proceso de lucha que llevan haciendo desde hace unos cuantos años ya y que se incrementó sobre todo el año pasado con una gran huelga de subcontratas, discontinuos fijos, autónomos, y no sé si me dejo algo más.
No, eran contratas, subcontratas y autónomos.
Esto es, muy bien. Pues bueno, lo primero, cuéntanos un poquito, breve, porque queremos que lo expliques después, mucho más a lo grande. ¿Qué es el Correscalas? Así en plan, dos, tres frases.
Pues lo podemos definir como una lucha contra la precariedad y por la dignidad de las personas.
Muy bien. Esto, el Correscalas, que sucederá en breve, en unos cuantos días, ¿no?
Exacto. El 18 salimos de Bilbao y llegaremos el día 22 a Barcelona.
Muy bien. Madre mía, del 18 al 22, 800 kilómetros ahí. Ahora explicaremos, porque lo de Correscalas sí, viene de escalas y de correr, pero no de correr con escaleras. Ya solo faltaría ahí.
Bueno, alguno quería correr con escaleras.
Madre mía.
O sea, que imagínate.
Pues sí que están fuertes los ánimos de lucha, sí. Empecemos por el principio. Vosotros, como Marea Azul, ¿no? Como nombre, creo que es algo que se ha constituido en base a la última huelga del año pasado de subcontratados autónomos y discontinuos fijos de Telefónica, ¿verdad?
Exacto. Nosotros, cuando acabó la huelga, decidimos hacer una asociación que se llama la Marea Azul. Y un poquito el proyecto este lo empezamos a generar nosotros desde esa asociación. Y bueno, ahora le estamos dando, o queremos que entre el mayor de gente o asociaciones, colectivos posibles.
Pero todo esto nace un poco antes, ¿no? Antes, fuera de micros, hablábamos de un precedente que yo no sabía, que cuando empieza la movilización, más o menos, es alrededor de 2007, ¿no? Cuéntanos un poco, tú estabas ya ahí en el fregado, creo,
¿verdad? Exacto. En 2007 se hace una concentración en Plaza Cataluña con los coches, etcétera. Es cuando los sindicatos alternativos de Telefónica vienen a hablar con nuestras plantillas y a explicarnos el que tenemos que luchar porque cada vez se estaban degradando las condiciones laborales. Estábamos trabajando, ya en aquel entonces se trabajaban muchas horas y hoy en día yo creo que ya hasta trabajamos más. Pero bueno, era un poquito el verla, ¿no? Tú entrabas en la central, estabas con una persona de Telefónica allí charlando y le contabas las condiciones de trabajo tan diferentes que tienen ellos con nosotros. Y bueno, fue entonces cuando empezaron a moverse para intentar que nosotros hiciéramos comités de empresa, empezáramos a juntarnos y tal. Y bueno, en 2007 fue el embrión de lo que es hoy en día, ahora, lo que hay, la movilización que hay hoy en Barcelona.
Sí, porque claro, todo, digamos que entre 2007 y 2015, ¿no? Que es la huelga, digamos, grande, ¿no? La máxima efervescencia del movimiento, pues suceden una serie de pequeños movimientos, de pequeñas luchas. Yo recuerdo por la readmisión de Marcos, a nivel, ya no te digo de subcontratas, ¿no? Sino a nivel ya un poco de todo el sector, que sí que se va movilizando un poquito hasta llegar a la gran huelga, ¿no? Cuéntanos, si quieres, un poco cómo empieza.
Bueno, han habido varias acciones que se han hecho. Han habido empresas como Teleco, cuando estaba aquí, que es una de las contratas que desapareció de Barcelona porque empezó a movilizarse. Después de Teleco tuvimos Avancid, otra de las empresas que empezó a movilizarse y también la quitaron, que es porque es así como funciona. O sea, cuando una empresa...
Sí, cuéntanos, porque esto es muy interesante, que lo has dicho antes. ¿Cómo Exacto. funciona el tema a nivel empresarial cuando en una empresa los trabajadores empiezan a exigir algo?
Bueno, pues Telefónica Movistar tiene... Hoy en día tiene 10 empresas subcontratadas, directas. Antes tenía muchísimas más. En aquel entonces, no sé si podía haber a lo mejor 17 contratas aquí en Barcelona. Entonces, cuando una decidía movilizarse y alzar la voz, automáticamente Telefónica les rescindía el contrato, la quitaba de la provincia, esa zona se la repartía entre 3 o 4 de las que quedan, y siempre ha sido un poquito así. Nosotros nos dimos cuenta, y entonces, después de lo de Avancid, que fue la última que salió, decidimos empezar a todos los comités de las contratas a reunirnos junto con los comités de Telefónica y hacer un poco de tejido, ¿no? de malla sindical que hacía falta. Y bueno, en 2015, pues dio sus frutos, porque fue muy fácil arrancar la huelga que comenzó en Madrid.
Porque, o sea, cuidadito, realmente yo cuando lo pienso un montón de veces... Yo creo que yo no he estado hoy cuando preparaba todo este monográfico que estamos haciendo, pensaba en si había habido alguna otra huelga que hubiera podido juntar a nivel del Estado español a un gran número de trabajadores de un sector que es de subcontratas, o sea, y de autónomos. Cuidado, ¿eh? Cuidado a
claro,
que se logró.
Nuestro sector es un poco... Bueno, es como muchos que existen hoy en día, pero claro, la dificultad, ¿no?, de coger a tres colectivos diferentes, porque aunque trabajemos en el mismo sector, en ese momento cada uno tiene unas condiciones diferentes. Yo estoy contratado en una empresa directa, estoy sujeto al convenio del metal, tengo unas condiciones diferentes al que tiene el que está en la subcontrata que trabaja para mi empresa, y diferentes a la que tiene un autónomo. En este caso son falsos autónomos, eso sí que lo queremos recalcar, porque no hay ningún autónomo en este sector, todos son falsos autónomos. Y es un poco el decir, ostras, cómo tres colectivos diferentes se juntan y empiezan a luchar por un mismo objetivo, ¿no? Que era mejorar sus condiciones laborales. Y no solo a nivel de Barcelona, sino a nivel estatal. En el sector somos 15.000 personas. En la huelga, pues pudimos llegar a estar entre 5.000 y 6.000 trabajadores en huelga.
Entre 3.000 y 5.000.
Entre 5.000 y 6.000.
Sí, 5.000 y 6.000 trabajadores en huelga. Atención al dato, ¿eh? Atención al dato, porque el trabajo este es muy, muy interesante y muy importante en unos momentos de precariedad, que la precariedad precisamente también hace eso, ¿no? Que sea más difícil la unión entre los trabajadores. El tema del falso autónomo, que esto se repite en muchas situaciones laborales en este país, en el Estado español, por lo menos. Cuéntalo mínimamente, ¿no? Por si hay alguien que no sabe lo que...
Bueno, pues un falso autónomo es aquel trabajador que en teoría trabaja por cuenta propia, ¿no? Para él. Él es su propio jefe, pero que le vienen las directrices desde la empresa para la que trabaja, le dicen qué horario tiene que hacer, le dicen qué tiene que hacer... le dicen dónde tiene que ir a buscar el material, como si fuera yo. O sea, es decir, es un trabajador igual que yo, pero sin contrato de trabajo. Entonces,
o sea, nos estamos ahorrando los costes.
Exacto, nos estamos ahorrando seguridad social, nos estamos ahorrando pagas extras, nos estamos ahorrando vacaciones, nos estamos ahorrando bajas médicas, etcétera, etcétera.
Y esto, en teoría, no es legal, que yo sepa.
No, no es legal. Además, un autónomo no puede facturar solo para una empresa, si no recuerdo mal. Tiene que estar...
Facturar para mínimo...
Sí, no sé si era un 75% y tal. Y bueno, estas empresas, pues está lleno. O sea, este sector está plagado y esto se ha convertido en una jungla. No es lo mismo que tú digas, mira, yo tengo que competir contra 9 empresas, que tengo que competir contra 10.000 personas que pueden rebajar el precio que tú estás marcando en el mercado. Entonces esto se convierte en una selva y es en 2015 donde estalla ya la gente y no aguanta más porque no se puede ya... O sea, había gente que tenía que pagar para trabajar ya casi.
Madre mía, ¿eh? Pagar para trabajar, efectivamente. Luego entraremos un poco en lo que originó la huelga para que hablemos de esas condiciones, laborales draconianas, como dices tú, de pagar por trabajar. Vamos a poner un pequeño tema y seguimos con lo que fue el hecho de la huelga. Mira, el tema que tenemos, o lo tengo yo escogido yo, ya que no nos funciona el audio desde el YouTube, que tenía alguna cosa más actual, pero bueno, también está muy bien, ¿no? Para que un pequeño canto al Mobile World Congress, que le dedicamos desde aquí, desde Radio Bronca. El grupo se llama la banda Trapera del Río, muy conocidos, de Cornellà, barrio de San Ildefons, y la canción se llama Venid a las cloacas. Eso le queremos decir un poco a la gente de Mobile World Congress. Venid a las cloacas, bonitos.
En cuatro mares de agua.
Seguimos aquí con Javier Marco. Estamos en Radio Bronca en el 104.5 de la FM y estamos hablando de la Marea Azul, estamos hablando del Correscalas y de la lucha, de la solidaridad y de la dignidad. Habíamos acabado de comentar un poco, ¿no?, todo lo que eran los falsos autónomos, y estábamos un poco en los precedentes de lo que viene a ser el Correscalas, ¿no? Y vayamos ya un poco al lo que fue el gran acontecimiento a nivel de luchas, desde mi punto de vista, junto con el intento de desalojo de Cambies el año pasado, que fue toda esta, como bien dices tú, esta marea azul, esta gran huelga de contratos, contratas, subcontratas y autónomos de Telefónica Movistar. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla? Cuéntanos un poco, ¿cómo viviste aquellos días,
Javier? Bueno, pues esto empieza cuando, bueno, Telefónica tiene que, bueno, hace un contrato con estas empresas cada 3-4 años. Y entonces en 2015 tocaba la renovación, en mayo, y bueno, no sé cómo se filtran las cosas, pero antes de que se vaya a firmar ya empiezan a salir todas las condiciones de trabajo que vamos a tener, etcétera, etcétera. Entonces, Telefónica, antes de firmar este contrato, lo que hace es empezar a bajar ya esas condiciones antes de llegar a la firma del contrato, y nos empiezan a repercutir a partir de enero o febrero, empiezan a bajar tanto las condiciones. No ya solo por a las empresas, a las plantillas directas de las empresas, sino sobre todo a las subcontratas y los autónomos, que son los que sí que realmente sufren la bajada brutal del contrato. Entonces son ellos los que empiezan a movilizarse en Madrid, deciden convocar una huelga, nosotros nos enteramos de esta huelga vía redes sociales. Y como ya llevábamos aquí un tiempo organizándonos, decidimos aprovechar el momento y sumarnos a esta huelga, y se empezaron a convocar las huelgas estatales el día 7 de abril del 2015.
¿Y es una huelga que se desarrolla durante cuántos meses?
Son 2 meses y medio. Madrid empezó 10 días antes, empezó el 28 de marzo. Por temas de convocatoria nosotros no pudimos ajustarnos a esa fecha y tuvimos que empezar 10 días después, porque hay que ir a Madrid a presentar la huelga, hacer el acto de conciliación. Y bueno, nosotros empezamos a mover todo lo que pudimos por aquí, los contactos que tenemos fuera de Barcelona y de Cataluña. Y bueno, la gente dijo que ya era el momento. Tendríamos que haber hecho huelga en 2012 con la otra bajada del contrato. No pudo ser. Y mira, en 2015 estalló la gente, no aguantó más. Hay gente que no podía ni cubrir sus necesidades básicas para vivir con el trabajo que realizaba durante 14 horas.
Sí, cuéntanos esas condiciones, ¿no?, que han hecho que se levantaran en huelga durante 2 meses y medio entre 6.000 y 7.000 trabajadores.
Pues lo que hacen las empresas en 2012 es externalizar las plantillas, se las va quitando poco a poco de en medio, hasta el punto de que quedan en la mayoría de provincias, en Barcelona no es el caso porque todavía hay más plantillas, pero hay muchas provincias que tienen 5 o 6 trabajadores y el resto son todo autónomos y subcontratas. A lo mejor pueden llegar a tener a 100 o a 200 trabajadores externalizados y 5 o 10 de plantilla, que son los que le hacen algún trabajo y tal. Entonces, esas bajadas de contrato, cuando Telefónica les baja las condiciones a las contratas, directamente esas bajadas no las aplican a nosotros. No es que digan ellos, no, mira, es que nosotros asumimos tanto de... No, directamente las condiciones van degradadas, no las degradan, y deciden salir porque en Madrid, por ejemplo, había gente subcontratada para una empresa directa de Movistar, cotizando 2 y 4 horas solo al día y cobrando 800 euros. De los cuales a lo mejor 200 podían ser en nómina y lo otro era en negro. ¿Qué te supone esto? Que si tú coges una baja médica vas a cobrar a razón de 200 euros. Si estás cotizando 200 euros, cuando estés en el paro va a razón de lo que tú cotizas. Tu jubilación dependerá de lo que tú cotices a lo largo de tu vida, etcétera. Entonces, claro, es que no se puede vivir en estas condiciones cuando tendrían que estar contratados 8 horas y no lo están. Aparte, les hacían trabajar no 2 y 4 horas, sino 12 y 14 horas. Tienen obligado a trabajar los sábados por norma. Esto es lo que hay, es lo que les dicen cuando entran en la empresa. Y en el caso de los autónomos, pues todavía es más heavy, porque es decir, tú me vienes a trabajar de lunes a domingo y si no me vienes, mañana no vengas, que tengo a otro que me va a venir por ti. Más heavy todavía es, mira, nosotros hacemos instalaciones altas y averías, y lo más heavy era, toma, vesme a hacer una avería gratis, si no, no te pongo un alta para que tú factures. O sea, esto ya era el...
O sea, ya no solo el hecho en sí, no, de pagarte por debajo de lo que te tienen que pagar, de irte rebajando el sueldo, sino que ya una parte mínima en nómina, más el resto en negro, y ya, si rizamos todavía más el rizo, exacto, ya de lunes a domingo, no, o sea... Ya era, o sea, lo has explicado perfectamente, ¿no? Todas las diferentes categorías, ¿no? Exacto. Hasta dónde esto que es un sistema de castas, se llama esclavitud, se llama capitalismo.
Yo lo llamo esclavitud del siglo XXI.
Sí, sí, sí. Increíble, o sea, ya...
O hasta lo podríamos llamar semiesclavitud, ¿no? Porque solo les falta venir con el látigo y pegarnos en la espalda cuando estemos trabajando.
Y todo con, evidentemente, identificándote siempre como trabajador de Telefónica Movistar, ¿verdad?
Obligado.
Obligado.
O sea, obligado. Tú cuando llegas al cliente, hola, soy Javier Marco, soy técnico instalador de Telefónica Movistar y vengo a instalarle tal o vengo a repararle la línea de teléfono, etcétera.
O sea que esta es la gran empresa, el milagro español, etcétera, ¿no? Ese líder en todo. Esta es la gran empresa, Telefónica Movistar, y así actúa dentro de su... según ellos, ¿no? Desde su propio país y luego superpatriotas y España para arriba, así trata a sus trabajadores esta empresa.
Es más, yo quiero puntualizar una cosa, y es que se han aprovechado de la crisis para amedrentar a la gente, para tenerla asustada. Telefónica no ha tenido crisis, eso que quede claro. O sea, puede haber sectores que hayan tenido crisis, pero Telefónica jamás ha tenido peor beneficio un año que el siguiente. O sea, jamás. O sea, tiene millones y millones de beneficios al año. Y sigue degradando las condiciones. Y es más, cuando empezó la huelga, nos había bajado las condiciones a nosotros y le había subido el precio a sus clientes.
Bravo, bravo.
O sea, que así hace dinero cualquiera.
Vaya, vaya, no, se ven entonces, bien se ve lo bien que ha funcionado la transición después de privatizarla, no, bien se ve que era lo que querían hacer.
Exacto.
Bien se ve que el compañero de pupitre del señor Aznar ya empezó fuerte, aunque ahora no esté en el consejo de dirección, creo. Bueno, vayamos a la huelga. 2 meses y medio, movilizaciones continuas, Barcelona, Madrid, País Vasco, ¿no?
Andalucía, en Valencia, Galicia,
o sea,
Canarias,
tenemos ya a nivel nacional. Lo primero, para no entrar tampoco, extendernos mucho en el conflicto en sí, quería resaltar un poco cuáles fueron las reacciones de, por un lado, de Telefónica en el conflicto, más o menos, que la reacción ha sido prácticamente la misma durante todo el rato, pero bueno, de las subcontratas y de los sindicatos mayoritarios. Cuéntanoslo un poco.
Vale, empezamos por Telefónica. Telefónica decía que no éramos sus trabajadores, que esta movilización no iba con ellos, que ella ya pagaba suficiente a nuestras empresas para que no nos tuvieran que degradar a nosotros las condiciones de trabajo. Es más, Telefónica decía que había hablado con las empresas con el último cambio de contrato y que, sobre todo, no quería que se degradaran nuestras condiciones, sino que las empresas asumieran la bajada del contrato. Cosa que al final no se hizo así y nosotros se nos aplicó directamente a nosotros esa bajada. Para que os hagáis una idea, nosotros la forma que tienen nuestras empresas, que es ilegal porque no el convenio del metal no lo marca, a nosotros nos miden por puntos. Cada instalación tiene X puntos. Por ejemplo, montarte un alta de fibra en tu casa puede costar 6 puntos y medio, una cosa así. Y entonces Telefónica lo que va haciendo es que eso, ese baremo lo va bajando año tras año, contrato tras contrato, hasta que ya llega un punto en que si en 2008 yo tenía que hacer 40 instalaciones, en 2015 tenía que hacer 83 instalaciones. Es decir, más del doble y en el mismo horario. Que si ya me era difícil en el horario, en las 8 horas, en 2008, hacer las 40 instalaciones al mes, imagínate tener que hacerlas en 2015 con la mitad del baremo. O sea, tengo que implicarme, tengo que trabajar más horas, donde no me pagan las horas extras porque no las quieren pagar. Y siempre van asustando al personal diciendo de que tienes que producir y llegar a esa producción. Por el lado de los sindicatos, nosotros cuando nos reunimos los comités de empresa, hay total pluralidad de sindicatos. Había gente de Comisiones, había gente de UGT, había gente de COBAS, había, bueno, de CGT no había, hoy en día sí que hay. Bueno, nos reuníamos, daban igual las siglas. A nosotros lo que queríamos era mejorar nuestro sector y sabíamos que si no lo hacíamos nosotros no lo iba a hacer nadie. Durante la huelga, Comisiones y UGT, seguramente mandados por la patronal y por Telefónica. Bueno, para que os hagáis una idea, la patronal a la que estamos sujetas tampoco tiene mucho poder de decisión porque aquí la que manda es Telefónica. La que hace y deshace es Telefónica. Entonces, Comisiones y UGT decide meterse por en medio de nuestra huelga. Nosotros convocamos huelga a través de COBAS, un sindicato de Barcelona, bueno, está en varios puntos de España. Se convoca huelga a través de CGT y se convoca huelga a través de AST, que es un sindicato que está en Madrid, que también es de Telefónica. En ningún momento convocamos huelga a través de Comisiones y de UGT, porque sabíamos que no nos iban a ayudar en ningún momento. Lo único que ellos deciden meterse por el medio y convocar una huelga fantasma, por decirlo de alguna manera. Convocan huelga 2 días a la semana durante un mes y así meterse en las negociaciones, porque además la patronal solo dice que Comisiones UGT son los que tienen derecho a esas negociaciones. A ellos sí que los aceptan como interlocutores, a nosotros no. Entonces, bueno, pasado un mes hacen el paripé tal, y deciden llegar a un acuerdo para nosotros de mínimos, unos acuerdos demasiado amplios que al final no dicen nada y empiezan a desconvocar la huelga, empiezan a hacer que la gente vuelva a trabajar por cansancio, por extender en el tiempo el conflicto más de la cuenta. Y bueno, esa fue la posición que tuvo Comisiones UGT en el conflicto. Ayudar a nuestras empresas a debilitarnos y a que intentar de que nos cansáramos y que nos aburriéramos del cansancio.
Porque claro, hay que señalar también varias cosas. Telefónica, además de ser esto la gran empresa, el gigante de las telecomunicaciones en España, prácticamente, es como un poco como la Caixa, que tiene metidos los huevos en todos los cestos. Entonces, a nivel de medios de comunicación, está en un montón de ellos, y en los que no está en consejos de dirección, les paga la publicidad, con lo cual teníais por un lado una
el boicot,
no el boicot, sino la mara del sous o algo así, sí. ¿No? Que es como la matriz, ¿no? En sí, que es el gran enemigo. Telefónica, por un lado, que no quiere hablar con los trabajadores que están en huelga. Comisiones Obreras y UGT que son desbordados y no se les deja entrar en esta huelga, pero ellos ya van haciendo a su lado. Telefónica, que mantiene un bloqueo informativo en medios de comunicación y solo negocia con Comisiones Obreras y con UGT. Ante todo esto, estáis durante 2 meses y medio apoyados por todo un grupo de activistas, de medios de comunicación alternativos, sindicatos alternativos, combativos, radios, periodistas y mucha gente, además de movilizaciones diarias, porque estuvisteis 2 meses y medio de movilizaciones prácticamente diarias, ¿verdad?
Exacto. Es como lo has contado tú, Telefónica bloquea los medios. Nosotros hacemos huelga 2 meses y medio, pero hasta el mes y pico no empezamos a salir en los medios porque Telefónica lo corta. Es más, Telefónica no le ha importado nada a sus clientes porque los ha tenido 2 meses y medio sin línea y le ha dado igual cuando podía haber arreglado el conflicto. Las empresas, los sindicatos se metieron por medio, como tú bien has dicho. Y bueno, cuando llamabas al 1004 para decir, oye, que estoy sin línea desde hace un mes, la respuesta que tendrían que haber dado es que hay una huelga en el sector, pues no se preocupe, que en cuanto podamos le enviamos a alguien, que tenemos unas averías masivas, etcétera, etcétera. O sea, mentir a sus clientes, que eso es lo que han hecho. Nosotros al final hicimos muchos actos. En Madrid hicimos una manifestación donde acudió gente de todas las provincias. Nos llegamos a juntar 3.000 trabajadores. Aquí se fue al Parlament de Cataluña para explicar nuestra precariedad que sufrimos desde hace ya tiempo y habíamos estado anteriormente. Acabando con una manifestación bastante grande de 800.000 personas, que vinieron gente de Lleida y de Girona y de Tarragona. Y bueno, luego también pues acabamos en la tienda de Movistar, de Plaza uh-huh. Cataluña, porque no veíamos otra solución que intentar a través de la imagen, o sea, dañar la imagen de Telefónica para poder salir en los medios.
Sí, fue una gran acción. Estuvisteis bastante tiempo metidos en la tienda de Movistar y se logró mucha repercusión. Nos felicitamos, exacto, la verdad, desde aquí, porque fueron días muy bonitos. Yo recuerdo todavía entrevistas hechas allí, inclusive, a buena gente. Y bueno, sí que fue un pico de lucha bastante, bastante importante. Yo quería que me señalaras un poco, si quieres, los objetivos que se pudieron conseguir, lo que quizás no se pudo conseguir en esa huelga, ¿no? Y un poco la situación de después, porque una vez acabáis la huelga, pues no la acabáis derrotados ni mucho menos, sino que acabáis diciendo, bueno, bien, hemos llegado hasta un punto y vamos a reorganizarnos para continuar con la lucha.
Exacto, fue una batalla donde todavía sabemos que nos queda un largo camino por recorrer. Y bueno, lo que nosotros pedíamos era que se cambiara ese contrato que habían acabado de firmar nuestras empresas con Telefónica, que era el que nos degradaba las condiciones de trabajo. Les pedíamos que se volviera al contrato más o menos de 2008, a las condiciones de 2008. Se pedía de que los autónomos y las subcontratas de las contratas desaparecieran y pudiera volver todo el mundo a las plantillas. Mientras tanto se conseguía eso, se pedía que los autónomos que siguieran trabajando en el sector pudieran cobrar algo más de lo que cobraban, porque con lo que estaban pagando no se podía tener una vida digna. Se pedía que no hubiera represión al acabar la huelga. Y bueno, esas eran las 4 reivindicaciones que hacíamos y un poco consensuadas entre los diferentes colectivos que hacíamos la huelga.
Y bueno, al final no se consiguen todas esas reivindicaciones del todo, cuanto menos.
Bueno, del todo sí, porque otra de las cosas que no reivindicábamos, pero que sí que era un lastre para la mayoría del sector, Telefónica empezó a penalizar a las empresas. Por no realizar bien la instalación de un alta de línea y ADSL. Entonces, las empresas que hacían directamente al autónomo se lo cobraban. Tal cual, el importe venía por parte de Telefónica. O sea, un autónomo llegaba e instalaba una línea en tu casa, que a lo mejor a él le salía por 60, 70 euros, pero si faltaba un tornillo en algún sitio, faltaba rotular algo, si faltaba no sé qué, había una penalización de 600 o 800 euros. Entonces, claro, habían técnicos que cuando les llegaba la hora de facturar, es que no, salían números tan bajos que no salía ni para pagar el autónomo, para pagar la furgoneta, para pagar la fusionadora, para pagar herramientas, etcétera, etcétera. Entonces ya también era algo heavy y rizar el rizo más de lo que te explicaba antes, ¿no? Entonces los autónomos por eso conseguimos quitar esas penalizaciones, se consiguió quitar eso. A plantillas directas no nos afectaba porque nosotros no podemos asumir ningún coste de nada, un trabajador no puede asumir ningún coste de nada por ley. Eso sí que no nos afectaba a nosotros, pero era un gran lastre en el sector de que había gente que sí que sufría estas penalizaciones. Cuando a veces no se nos daba el material adecuado para poder realizar una instalación. Que ya no era que tú no lo pusieras porque eres malo o porque se te ha olvidado, sino que no tenías ese eso que te hacía falta para poder acabar la instalación. Pero claro, si tú tienes la presión de que tienes que trabajar y tienes que realizar tus instalaciones, la gente se arriesgaba y iba a montar las instalaciones sin tener el material suficiente o adecuado.
Muy bien. Pues vamos a poner un tema para zanjar aquí un poco este bloque de lo que era lo que fueron 2 meses y medio de lucha contra la empresa más grande que ahora mismo hay en España, el mayor gigante, el monstruo de entre todos los monstruos a nivel empresarial en España, y que ahí le tuvo en jaque. Sabemos que la mayoría de empresas subcontratadas estaban como locas y que hubo un montón de perjuicio económico para la empresa, como bien dices tú, porque no se hacían altas, no se hacían averías, solo había unos servicios mínimos para escuelas, hospitales, etcétera, exacto, etcétera, etcétera. Por muchas mentiras que se dijeran en la prensa, no era así. Los servicios mínimos estaban cubiertos, lo que no había, pues...
Lo que sí que hay que puntualizar es que nosotros no tenemos servicios mínimos porque venimos del convenio del metal. Ajá. Los que tienen servicios mínimos es la gente de Telefónica. En el convenio de Telefónica sí que hay servicios mínimos. Lo que pasa que, como Telefónica tiene tan poca plantilla, no podía asumir el trabajo de tanta gente que tiene precarizada. Ese es el problema de no poder haber reparado las líneas en su debido tiempo.
Sí, sí. O sea que se sepa, ese es el problema, claro.
Ese es el problema, claro. Es que nosotros, en nuestro que nos pongan en el convenio de Telefónica, mismo trabajo, igual salario. Perfecto, claro. No hay problema. Mismas condiciones. Pasa que no, se inventaron el decir, bueno, pues las metemos a todas en el convenio del metal, que estamos cobrando la mitad que cobra una persona en Telefónica. Y bueno, no tenemos servicios mínimos, no teníamos por qué tener a gente trabajando estando de huelga.
Sí, sí, o sea, diga.
Lo que sí quería también decir, no solo se consiguieron penalizaciones, se subieron los precios a los autónomos y a las subcontratas, eso también se consiguió. A lo mejor el colectivo que menos salió beneficiado de toda esta huelga eran las plantillas directas o sea, el primer escalón de subcontratación, porque como nosotros nos regimos por el convenio del metal, no nos afectaba en nada, pero lo que sí que nosotros estábamos luchando era por mantener nuestro puesto de trabajo. Es decir, si yo no salgo a pelear en esta huelga, voy a acabar siendo un falso autónomo de aquí a nada.
Claro.
¿Vale? Porque plantillas de 180, 200 trabajadores han acabado en 50, incluso en algunos sitios en 7 u 8 personas, y lo demás está externalizado. Entonces, un poco explicar bien que cada colectivo tenía su propio objetivo.
Claro.
Igual que nosotros, bueno, de hecho se está intentando negociar de que volvamos todos a las plantillas, pero sin la movilización en la calle que tenemos que continuar, no se conseguirá. Y ellos lo que quieren es que nos cansemos para decir, bueno, esto ya se han olvidado y ya no hace falta que firmemos nada más.
Pues para que luego digan, ¿no?, que la empresa, no sé cómo dicen en sus lemas de Telefónica, bueno, se preocupa por los trabajadores, se preocupa por los clientes, y es todo un ejemplo empresarial para que luego digan de Telefónica, y para que luego digan que con la lucha no se consigue nada, y a la hora de hacer huelgas, no, es que yo no puedo, es que me descuentan, no, es que, pues para que vean.
Bueno, la gente tiene miedo, ¿no? No, es que si hago huelga me echarán, y yo cuando les hablo le digo que yo el único miedo que tengo es convertirme en ese falso autónomo que no tiene vida social, que se pasa trabajando todo el día para un sueldo de miseria.
Pues una gran respuesta. Vamos a poner un pequeño tema y seguimos ya para que nos expliques el bloque, ya un poco de lo que es el Correscalas, lo que significa y lo que va a suceder en unos días. Vamos a poner un tema, Javier, si te parece bien, ya que hablamos de Bilbao, Barcelona, País Vasco hasta Cataluña. Vamos a poner un tema de un grupo, en este caso es de Guipúzcoa, pero es un gran grupo, se llama Acauzazte, es un grupo vasco. En esta ocasión hacen una versión de un tema de Mikel Laboa que, si no recuerdo mal, se llama... a ver si lo diré bien, Choriak, me parece que se llama. Es un tema de Mikel Laboa que lo versiona esta banda de rock contratiempil, llamaría yo, que se llaman Acauzazte, con todos vosotros. El ruidaco de Acauzazte, grandes, grandísimos, estuvieron hace poquito en la Faena en Madrid. Esperemos que algún día nos visiten por aquí, en esta versión de Mikel Laboa. Seguimos con Javier Marco, con La Marea Azul, con el Correscalas 2016 en Radio Bronca 104.5 de la FM o en streaming radiobronca.info. Hablamos del final de la huelga. ¿Qué es lo que sucede al final?
Bueno, pues...
las represalias, las secuelas,
sí, llega un momento que decidimos terminar la huelga y volver todos al trabajo. nos ponemos de acuerdo para volver todos a la vez, para que no hubiera problemas, ya que habían firmado de que no iba a haber represalias, ¿no? Estaba firmado en el acuerdo de Comisiones UGT. Y bueno, pues deciden hacer todo lo contrario. Deciden empezar a echar a gente de las plantillas. Llegamos a tener 60 despidos solo en Barcelona, más todos los que ha habido en el resto del país. Deciden vetar a gente. Nosotros, como tú bien has dicho, tenemos nuestra acreditación que dice que trabajamos para Telefónica. Esa acreditación nos permite entrar en las centrales de Telefónica, hacer las conexiones. Y es cuando la gente vuelve a pedir esa acreditación para que se la activen porque ya ha acabado la huelga, porque durante la huelga nos la desactivó a todos los que estábamos siguiéndola. Nos encontramos con casos de que es imposible que vuelvan a tener su acreditación, intentan cambiar de una empresa a otra, no es posible, no te dejo. Telefónica me dice que no, hablábamos con Telefónica, Telefónica decía que no, que esto era cosa de las empresas, etcétera. O sea que se echaban la culpa unos a otros y nosotros sin poder trabajar algunos compañeros, donde ha llegado el punto alguno que ha tenido que empezar a trabajar ahora en enero. O sea, se ha tirado 9 meses, 3 de huelga, 2 y medio de huelga y el resto sin poder trabajar. Por eso la iniciativa, ¿no?, del Correscalas. Hay que seguir luchando. No podemos tirar 2 meses y medio de lucha a la basura. Hay que continuar. No se han dado cuenta, por lo que parece, de cuál es el problema que hay en el sector. Montaron una mesa paritaria con Comisiones UGT, la cual no está dando los frutos esperados, y eso ya nosotros ya lo sabíamos, por eso teníamos la idea de continuar en este otoño haciendo alguna movilización. Y bueno, surgió la idea del Correscalas, una lucha contra la precariedad y por la dignidad de las personas.
Y cuéntanos un poco, ¿no? Porque lo primero, habéis hecho un goteo que felicidades, que nos hemos felicitado al principio en los micros, porque el objetivo está conseguido el primero, ¿no? La primera ronda.
El mínimo, exacto.
El mínimo. Concretamente, es más, te lo vamos a decir por dónde va la cosa, porque lo he estado mirando antes. A ver si me sale ya aquí o no. Ah, aquí lo tenemos. Concretamente, atención, porque va la cosa por 98.864 euros, quedando 10 días para el mínimo, hay un 104% del mínimo y después hay un óptimo un poco mayor. Hacéis un crowdfunding para financiar este trayecto y sobre todo, ¿no?, pues para financiar todos los enormes gastos y las que ha causado a todos los trabajadores de un sector ya por sí en precario.
Exacto.
Desde los inicios, aguantar 2 meses y medio de huelga, pues todo lo que ha generado, más también hacer una caja de resistencia para futuras luchas laborales de este tipo, y que, como uno de los lemas que creo que sale en el Correscalas, que es que por dinero, que no se deje de hacer una huelga por dinero, ¿verdad?
Exacto. Bueno, 100.000 gracias queremos dar a toda esta gente que ha apoyado y ha podido hacer realidad este proyecto cooperativo más grande nunca hecho. 100.000 gracias a todos los colectivos que nos han apoyado en la huelga y ahora también, ¿no? Porque lo que sí que es verdad es que yo personalmente no conocía, no había visto tanta solidaridad, ¿no?, en la calle. Cuando nosotros empezamos la huelga y ya llevábamos un mes que no sabíamos por dónde tirar, qué hacer, empezamos a recibir un apoyo brutal a nivel de colectivos y de gente. Llegamos a recaudar 120.000 euros con huchas en la calle y en los actos que hacíamos. Se nos ayudó también a través del COP57, una cooperativa de crédito en la cual tiene pues muchos socios en ella. Y a través de estos socios de COP57 se nos brinda la oportunidad, ¿no?, de poder recibir dinero a través de estos colectivos para poder aguantar en la huelga. Porque, como tú bien has dicho, es un sector que ya viene de hace años precario. Y claro, aguantar 2 meses y medio sin un ingreso, donde había familias que pues bueno, no, había gente que solo era él el que trabajaba o ella, y que su pareja estaba sin en el paro, y no entraba nada de dinero en este momento, ¿no? Y pedirle a esa persona que haga el esfuerzo de aguantar, claro, nosotros no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, pero los recibos vienen a final de mes cada mes y los tienes que pagar. Entonces sí que se recaudó dinero para pagar necesidades básicas y para que la gente pudiera aguantar durante la huelga. Sí que queremos dar muchas gracias a todos los colectivos que nos han apoyado, que han sido muchos.
Y cuéntanos en qué consistirá este trayecto de dignidad y contra la precariedad desde Bilbao hasta Barcelona.
Bueno, pues este proyecto lo inicia la Marea Azul, que se crea después de la huelga. Ya te digo, tenemos la necesidad de seguir presionando, de seguir luchando, para que esa paritaria no sea algo de broma, que al final es lo que ha sido una broma esa paritaria.
La mesa paritaria entre patronal, Telefónica y Comisiones y UGT, ¿verdad?
Exacto, que al final ha acabado siendo una pequeña comisión, donde ya los trabajadores no han llegado ni a estar en esa mesa. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de devolver ese dinero. COP57 lo presta a interés cero y a devolver en 4 o 5 años sin ningún tipo de prisa, para dejarnos recomponernos después de la huelga. Pero después de los acontecimientos y de que se ve de que las empresas no han visto cuál era el significado de la lucha, nosotros necesitamos devolver ese dinero para poder seguir luchando, de nuevo, otra vez, limpios de deuda. Y se nos ocurre hacer una marcha reivindicativa, porque va a ser una marcha reivindicativa corriendo desde Bilbao a Barcelona. ¿Por qué Bilbao? Bilbao es la ciudad donde se consigue el mejor acuerdo de toda la huelga. En Bilbao habían aproximadamente unos 100-102 autónomos. A día de hoy quedan 30, es decir, todos los demás han pasado a plantilla, cosa que no ha pasado en el resto de provincias. Entonces queremos hacer, ¿no? Queremos decir el ejemplo o coger el ejemplo de Bilbao y decir, mira, si luchamos, conseguimos cosas, que sí se puede, sí. ¿No? Que la gente decía, no, es que aquí no hemos... Bueno, pues habrá que seguir y habrá que seguir los pasos que ha hecho Bilbao. Entonces Bilbao dice, bueno, nosotros os ayudamos y os apoyamos en lo que queráis. De hecho, ellos asumen parte de la carrera. Ellos correrán de Bilbao a Iruña, a Pamplona, y nosotros haremos el resto del recorrido con gente de Barcelona, más aparte gente de movimientos sociales que se suman y quieren correr kilómetros, más aparte compañeros de otras provincias que pueden también y quieren correr con nosotros. Y bueno, es esto un poco, correr estos 800 kilómetros y recaudar ese dinero que se debe, más aparte devolver esa ayuda prestada y dejar una caja de resistencia futura para cualquier colectivo que lo necesite. No solo nosotros, sino cualquier colectivo precario en la misma situación o peor, que los hay también que nosotros, pueda financiarse una huelga sin necesidad de no poder luchar porque no tiene esos medios para poder hacerlo.
Muy bien. Y esto sucederá en febrero, como habías dicho al principio, del 18 al 22, ¿verdad?
Sí, sí. La idea era correr en diciembre, no se pudo llegar. Y bueno, pues para hacerlo más grande, ¿no? Más épico, pues decimos, venga, va, pues corremos en pleno invierno, de día y de noche, a menos no sé cuántos grados que hará por Huesca y por Pamplona. Y bueno, esta es la idea. Nosotros lo que sí que queremos es que todo el mundo forme parte del Correscalas. No solo es la Marea Azul el Correscalas. La Marea Azul ha impulsado un proyecto que tiene que ser de todos y todas. No es solo un proyecto laboral, es un proyecto social también, porque también queremos hacer eco de la precariedad social que viene relacionada con la laboral, ¿no? Porque si tú ya estás precario laboralmente y tal, afecta a tu vida social. Por supuesto, y poniendo un ejemplo para que se vea el porqué de todo esto, ¿no? Hay un pueblecito, se llama Artieda, que no sé si llega a 100 habitantes, está entre 50 y 100, creo. Este pueblecito les quieren quitar las tierras de los habitantes, se las quieren expropiar para hacer un pantano. Uh-huh. Por desgracia, este pueblo tiene 8 imputados y un poco pasar por allí, estar con ellos, se va a grabar un documental contra la precariedad. Ellos tienen que salir también en esta precariedad porque les van a expropiar sus tierras de las cuales ellos viven. Y explícame tú a mí qué van a hacer si les quitan esas tierras. Uh-huh. ¿Qué van a tener? ¿Que marcharse de sus casas? ¿Van a tener que abandonar sus casas?
Por otra mega obra faraónica más otro pantano como los que inauguraba Franco, ¿no?
Exacto.
Ahí lo tenemos. Y los 8 de Yesa. Esta voluntad era muy, muy interesante, ¿no? De unir luchas en diferentes territorios.
Ese es el objetivo.
Uh-huh. Y bueno, pues desde aquí, desde Radio Bronca, también todo nuestro apoyo a los 8 de Yesa en esa lucha que están manteniendo ahí en el Alto Aragón. Y uniendo luchas, justo llegáis aquí en la última semanita de febrero que se presume calentita por estas tierras.
Exacto,
¿no?
Porque coincide la llegada con la inauguración del Mobile World Congress. El Mobile, como todas sabemos, es un ejemplo de brutal, ¿no? De la explotación que sufre, ¿no? La gente. Es una semana donde la ciudad de Barcelona se vuelca, ¿no? Por un ejemplo del capitalismo puro y duro de hoy en día, en el cual forma parte Telefónica también. Bueno, desde la hostelería, ¿no? La gente haciendo horas a lo mejor sin cobrarlas, haciendo más de la cuenta que pertoca. En el mismo Mobile, la gente trabajando 10, 12, 14 horas diarias durante una semana por conseguir algo de dinero, ¿no? Porque seguramente cogerán a gente para trabajar esa semana. Seguridad, ¿no? Que van a implementar allí dentro del Mobile y tal. Entonces es un poco, ¿no? El ejemplo del capitalismo puro y duro de hoy en día.
Con sus listas negras, que ya el año pasado, para trabajar dentro del Mobile World Congress, hubo vetos por parte de los Mossos de Escuadra. Veremos a ver este año, pues a ver qué sucede.
Se ve que las listas negras estas van de aquí para allá y están presentes en todos los sitios.
Pues sí, semana que se prevé calentita, huelga de trabajadores de metro, también coincidiendo con el Mobile World Congress. O sea que un gran momento para que llegue toda una marea azul que inunde la ciudad,
exacto,
la verdad.
Exacto,
la verdad.
Que llegue una gran ola.
Efectivamente, que llegue una gran ola, un gran tsunami azul. Pues, y se lo lleve todo por delante, todo lo que no queremos, claro que sí. Pues, para estar informado de este tipo de cosas, imaginamos que habrá que estar atento a las redes sociales, etcétera.
Exacto.
Tenéis, ¿no? Cuéntanos, Twitter.
Bueno, primero tenemos Twitter, @correscalas2016. Podéis seguirnos y ahí iréis viendo todos los actos que se van preparando y el seguimiento de la carrera. A través de la página de goteo.org buscáis Correscalas dentro de lo que es la página y podréis leer todo sobre el proyecto, de dónde viene, hacia dónde quiere ir. Vía Facebook también tenemos blog en Facebook del Correscalas. Y bueno, ahí estamos, ya hemos conseguido el objetivo mínimo, pero sobre todo hay que crear esa caja de resistencia futura. No nos quedamos solo con haber llegado al mínimo y poder realizar la carrera, sino que hay que llenar esa caja de resistencia porque hay que volver a las luchas de antes. Lo hemos dejado, hemos considerado que vivíamos bien y las movilizaciones se han parado. La gente no sabe cómo tiene que luchar. Eso es un gran problema que hay hoy en día en las empresas. No saben qué tienen que hacer. La mayoría de gente no conoce sus derechos, no sabe cómo es su convenio porque nadie se lo lee. Y eso hay que cambiarlo, hay que darle una vuelta a la situación. La gente tiene que estar informada, ya que los grandes sindicatos no lo hacen. La gente tiene que movilizarse como se hacía antes y si no, es que no levantaremos cabeza.
Claro que sí, hay que volver a las duchas, hay que volver a lo de antes, porque como bien dices tú, la única manera es conseguirlo por nosotros y nosotras mismas, porque no nos lo van a regalar desde arriba, se quiera o no se quiera. Así sucede y así se lleva repitiendo en la historia a lo largo de años y años y años. Vamos con un pequeño temita y acabamos el final un poco para que nos expliques la situación actual después de estos despidos que ha habido y nos vuelvas a recordar alguna cosa o alguna primicia que nos puedas dar de, no sé, llegada masiva a Barcelona, cosas que se estén preparando para esta cita también del Mobile World Congress que enlaza con el Correscalas. Y sobre todo, pues, algún temita también de alguna resolución, alguna cosilla así de última hora para acabar con este programa monográfico. ¿Te parece?
Ok, Javier? Perfecto.
Venga, pues mira, vámonos con una rapera vallcarquina que se llama Vita y tiene una canción concretamente que, pues mira, va dedicada a vosotros, por lo menos en el título, que se llama A los que lucharon, que eso... fue lo que habéis hecho y desde aquí pues señalamos que no solo a los que lucharon, a los que luchan
sí, seguimos
y a los que lucharán. Nos vamos con Vita.
Son nombres que no se borran de la historia, por las 13 rosas, por los milicianos y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Hoy quiero dedicar unas palabras a aquellos de la memoria olvidada, al pueblo que se alzó en la lucha armada. Hoy siguen castigando al que habla, por los parias, por los camaradas, dieron su vida por la libertad sin pensar que hoy pocos los recordarán y vuestros nombres jamás se olvidarán. Ayer daban tierras al jornalero y fomentaban la escuela pública. Hoy expropian los bienes del obrero y privatizan escuelas para que la masa sea súbdita. Por la sangre derramada a quienes resistían en las barricadas, anhelos de libertad, el puño alzaban a los del frente de Brunete, a quien luchó contra los del día 17. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por los valientes que lucharon al son de revolución, sin amo, señor ni patrón. Por los que un día callaron, a quien recibió castigo y no lo mereció, al que se rebeló contra su opresor, al que sufrió en un campo de concentración, a las víctimas de la represión. Yo, de la represión. Son nombres que no se borran de la historia, por los maquis, por los guerrilleros, y permanecen en nuestra memoria, por el proletario, por el obrero. En memoria de la dinamitera, en honor de la pasionaria, también por la lucha obrera, por la lucha revolucionaria, por cada mente contestataria, por el oprimido, por el campesino. Hoy somos los mismos, pero con palestinos, a los huelguistas contra la patronal, a Durruti Buenaventura, al que cultivó la cultura en contra del esquema social, por Frederica Musell, por Gergoglio Jubé y también por el Che, yo, y también por el Che. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por el grupo Los Solidarios, por marxistas, socialistas o bien sean libertarios, a quien resistió en la guerra civil, al propulsor del movimiento estudiantil, a quien sigue celebrando el 14 de abril. Hacen falta muchos Mahatma Gandhi y también Luther King, para quienes llevan un mundo nuevo en sus corazones, para el presente en manifestaciones y que se repita el mayo francés. Buscar arena de playa bajo los adoquines y luchar contra el conservador o el burgués. Volver a lo de antes otra vez, a lo de antes otra vez. Yo, son hombres que no se borran de la historia, por las 13 rosas, por los milicianos, y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Son hombres que no se borran de la historia, por los maquis, por los guerrilleros, y permanecen en nuestra memoria, por el proletario, por el obrero.
Bueno, Vita nos ha deleitado a los que lucharon y se lo dedicamos a toda la gente de la Marea Azul y que está organizando todo el Correscalas. Y acabamos aquí con este programa monográfico en Radio Bronca 104.5 de la FM. Nos podéis escuchar en el podcast desde esta tarde que lo colgaremos. Pero bueno, no queremos finalizar sin que comentemos un poquito la situación actual del sector después de esta huelga, más allá del Correscalas y sin pues alguna pequeña cita que nos quiere decir nuestro compañero Javier Marco, que está aquí con nosotras. Situación actual, lo primero. Hemos ido sabiendo así a goteo, pum pum, a goteo no de la plataforma, sino gota a gota, mejor dicho, de que está habiendo algunas readmisiones. Concretamente hay tres últimas en varias empresas subcontratistas, no sé cómo se llamaría.
Son empresas subcontratistas de Telefónica.
Pues sabemos de ITT, Aventel, no sé, tenemos ahí tres compañeros, ¿no?
Exacto.
Concretamente.
De
cuéntanos.
Momento tenemos tres resoluciones y las tres han sido favorables. Además son tres compañeros del comité de los comités de empresa de las dos que tú has dicho. Dos son de ITT. Acaban de ganar los juicios a la empresa por haberlos echado durante la huelga. El otro chico es de Aventel, que es Rafa, que también acaba de ganar, de hecho ya está trabajando, me parece que empezó la semana pasada. Estamos a la espera de tres juicios más, de un juicio que hicieron tres chicos de la empresa Confica para ver la resolución. Mañana creo que hay uno por la mañana de un falso autónomo que ha denunciado a Cobra, otra empresa subcontratada por Movistar. Y todavía entre mayo y junio tenemos unos cuantos juicios más, que estos están puestos aquí en Barcelona y va un poquito más lento debido al volumen de juicios que hay. Y bueno, tenemos la esperanza de que todas las resoluciones sean favorables, ya que primeramente han incumplido el acuerdo de desconvocatoria de la huelga y segundo porque no se puede echar a nadie por participar en una huelga.
Pues desde aquí también lo esperamos. En base a eso y a ese acuerdo que dices, ha salido, hemos leído además en la web de Telefónica algo así, había una resolución de un acuerdo publicado en el BOE, alguna cosita así.
Exacto.
Cuéntanos.
La mesa paritaria de la cual hemos estado hablando hace un momentito, se pusieron como límite una fecha de 6 meses para que duraran las negociaciones, las cuales no sé si habrá habido un mes solo de negociación, porque nada más acabar la huelga hubo un despedido de un chico que estaba en la mesa paritaria, en una de ellas, porque habían varias, pero echaron a uno de ellos, y Comisiones UGT dijeron que, porque justamente el chico era de Comisiones Obreras, y Comisiones decidió paralizar esa mesa paritaria por el despido de este chico, hasta que no se le readmitiera. Consiguieron readmitirlo y la mesa no se ha vuelto a reunir hasta ahora, en diciembre, cuando el chico se readmitió en septiembre. Y ahora se han reunido en Petit Comité, Comisiones UGT, la patronal y Telefónica, sin las contratas, sin los trabajadores, para este acuerdo que tú bien dices, que es, está a punto de salir otro también. Pero este en concreto era ratificar el acuerdo firmado el 5 de mayo, un acuerdo de mínimos y tan amplio que no dice nada, o sea, deja tantas cosas sin definir que no dice nada, o sea, como si no lo hubieran firmado sería lo mismo, porque no les compromete a nada a las empresas. No sé si son 7 u 8 puntos y no les compromete a nada, absolutamente a nada, a cumplir el convenio. O sea, a día de hoy tenemos que firmar un acuerdo para cumplir el convenio. O sea, hay que firmar otros acuerdos para cumplir leyes que ya hay. No sé, para mí eso es una falta de respeto hacia los trabajadores.
Absoluta, absoluta, sí, sí. Es que, bueno, y en teoría dicen que lo representan, ¿no?
Exacto.
Estos sindicatos, pues, madre del amor hermoso, madre del amor hermoso. Y esto, no sé si venía de una viene de esto o había otro tema, una resolución de inspección o algo.
Nosotros
así
tenemos pendiente, ¿también? Que en breve tiene que salir. En 2014 se hizo una denuncia conjunta de todos
esto
los comités
es.
De empresa a la inspección de trabajo denunciando los falsos autónomos. Durante la huelga, bueno, después de la huelga ha habido más de 400 entrevistas entre las inspectoras de trabajo y estos estos falsos autónomos que ha habido y subcontratas, para que les ejemplificar, ¿no?, de que sí que son falsos autónomos, que son autónomos dependientes y por lo tanto tienen que volver a pasar a trabajar en plantillas. Han estado defraudando a la Seguridad Social, todas estas empresas, y bueno, viendo cómo hay gente contratada 2-4 horas trabajando 12 o 14, etcétera. Entonces, en breve ya estamos esperando esa resolución, que esperemos que sea favorable y que ayude a muchos trabajadores a volver a tener condiciones de trabajo dignas. Y si no es así, pues tendremos que seguir presionando todavía más desde la calle.
Pues claro que sí, porque de esto se trata, de presionar desde la calle, se trata de luchar, porque la situación es muy, muy, muy grave. Y la verdad es que es eso, que el otro día lo hablamos con varias compañeras y contigo ahora, ¿no?, el tema de bueno, que necesitamos dejar y crear un sustrato de lucha, de resistencia, para que pueda florecer algo ahora mismo.
Exacto.
Entonces esta lucha de la marea azul me parece bastante interesante y bastante, o nos parece desde aquí, desde Radio Bronca, bastante importante por todo lo que esto supone para dejar este sustrato. Última pregunta, Javi, y ya, mira, te dejo en paz. Vamos a ver, lo primero es que nos digas cómo están los ánimos en la gente, pues después de, como bien dices tú, haber estado 2 meses y medio de huelga a mitad del año pasado, un tiempo de impas, gente fuera, ahora volver a movilizar, cómo están también respecto a las presiones que se reciben desde las direcciones de las empresas, desde Telefónica, Movistar incluso, y si nos quieres señalar alguna fecha o recordar o algún acontecimiento concreto que sepas, o alguna primicia, algo de cara a estas movilizaciones que se darán a término entre el 18 y el 22 con todo el correscalas.
Bueno, pues la gente acabó muy cansada. La verdad que es agotador estar 2 meses y medio en la calle cada día, desde las 6-7 de la mañana, salir de casa, llegando a las 10 de la noche o 11 incluso, ¿no? Y llegar a casa y tener que decir, no, es que todavía mañana tengo que seguir en huelga porque todavía no. La gente acabó tan agotada que es verdad que la gente, cada uno se fue para su casa, por decirlo de alguna manera. Y un poquito es esto, montar el Correscalas para reconstruir y que la gente que no hizo la huelga, porque hubo gente que no la hizo, todavía está a tiempo de sumarse a la lucha, y eso, que queremos ser más de los que fuimos en la huelga, y bueno, seguir luchando todas las provincias juntas, porque es lo que tenemos que hacer, igual que Bilbao ha ofrecido, nos ha tendido la mano para poder hacer esto, Bilbao, Donosti e Iruña, cualquier provincia que se quiera sumar. Cualquier persona que quiera venir y correr el trayecto se va a colgar en la página de Goteo, estará colgado ahí. Y sumarse a la carrera, venir a correr con nosotros esos 800 kilómetros de distancia que tenemos, que nos separan entre Bilbao y Barcelona. No queremos correr solas, queremos que la precariedad es algo que tenemos que combatir entre todos. Y qué mejor hacerlo corriendo y reivindicando pueblo a pueblo y colectivo a colectivo. El 22 sí que os invitamos a que vengáis al recibimiento, ¿no?, a la llegada de Barcelona,
sí,
que está prevista a poder ser que sea a las 12 del mediodía en el Mobile World Congress en Hospitalet. Uh-huh. No sería en la Fira de Barcelona, sino en la otra sede que tienen en Hospitalet. Allí será la llegada y un poquito que esté la gente allí reivindicando con nosotros.
Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos atendido durante todo este rato, más de una hora de monográfico, hablando del Correscalas. Ha habido cosas muy, muy, muy interesantes, hablando de una valoración de la huelga, que aquí la verdad que nos estábamos deseando hacerla después de tantos meses de orgullo que nos habéis dado. Y bueno, pues como decimos siempre en las radios libres, aquí tienes el micro abierto para decir lo que tú quieras, así que micro tuyo para comentarles unas últimas palabras a toda nuestra audiencia.
Muchas gracias por haberme invitado y poder hacer esta entrevista contigo y explicarte cómo ha sido todo y cómo están los ánimos ahora. Y decirle a la gente que por mucho cambio que estemos viendo ahora mismo en los gobiernos, si nosotros no seguimos peleando en la calle, esto no sigue adelante. Venir el involucraros en Correscala, ser parte del Correscalas, que esa es la idea, que cada uno se sienta como Correscalas. No solo es un proyecto de la Marea Azul, sino de todos los colectivos que nos están ayudando y de todas las personas individuales que están poniendo su granito de arena. La idea es, yo soy Correscalas y yo también me siento parte del Correscalas. Muchas gracias.
Muy bien, Javier. Pues no, muchísimas gracias a ti. Muchos ánimos, mucha fuerza desde Radio Bronca. Estaremos por allí en vuestro recibimiento y siguiendo todo lo que será esta gran carrera desde Bilbao hasta Barcelona, que esperemos que, vamos, que sea, yo qué sé, más recordada que cualquiera que se hace en las Olimpiadas.
Bueno, vamos. Se está haciendo tan grande que ya tampoco esperábamos, ¿no?, el poder llegar al objetivo tan rápido, faltando 11 días todavía. Y bueno, que se haga todo lo grande que haga falta.
Claro que sí. Pues desde aquí, desde Radio Bronca, un saludo fraternal, un abrazo muy fuerte a toda la gente de la Marea Azul y otro muy grande para ti. Nos vemos en breve en las calles, en las ondas hercianas y en los internetes.
Gracias.
Dale, hasta luego.